Para poder hacer algún progreso debe detenerse esa habitual sucesión ininterrumpida de pensamientos. Así pues, nuestra práctica preliminar debe tender a parar la mente y a dejar que los pensamientos que surjan mueran de muerte natural. A medida que la meditación del undécimo paso se convierte en realidad, dejamos atrás nuestros pensamientos. El equilibrio emocional es uno de los primeros resultados de la meditación, y nuestra experiencia lo confirma. Algunos llegamos al programa destrozados. Nos quedamos durante un tiempo únicamente para encontrar a Dios o la salvación en algún culto religioso u otro. Es fácil salir por la puerta volando en una nube de fervor religioso y olvidar que somos adictos con una enfermedad incurable. Se dice que para que la meditación tenga algún valor, el resultado se debe ver en nuestra vida cotidiana. Tal es lo que está implícito en el undécimo paso: su voluntad para con nosotros y la fortaleza para cumplirla. Para aquellos que no rezamos, la meditación es la única forma de trabajar este paso. Si oramos, es porque nos da paz y nos devuelve la confianza y el valor. Nos ayuda a vivir una vida libre de miedo y desconfianza. Cuando eliminamos nuestros motivos egoístas y rezamos para dejarnos guiar, descubrimos un sentimiento de paz y serenidad. Empezamos a tomar conciencia de los otros y a identificarnos con ellos como jamás nos hubiera sido posible antes de trabajar este paso. A medida que buscamos nuestro contacto personal con Dios, empezamos a abrirnos como una flor al sol. Comenzamos a comprender que el amor de Dios siempre ha estado presente esperando que lo aceptáramos. Hacemos el trabajo que nos toca y aceptamos lo que desinteresadamente recibimos a diario. Nos damos cuenta de que depender de Dios cada vez nos resulta más cómodo. Cuando llegamos al programa, generalmente pedimos muchas cosas que nos parecen deseos y necesidades importantes. Al ir madurando espiritualmente y encontrar un poder superior a nosotros, nos damos cuenta de que en la medida en que nuestras necesidades espirituales estén satisfechas, nuestros problemas cotidianos se reducen a un punto en el que no resultan tan incómodos. Cuando olvidamos dónde radica nuestra auténtica fortaleza, rápidamente volvemos a caer en los mismos esquemas de pensar y actuar que nos trajeron a este programa. Con el tiempo, redefinimos nuestras creencias y nuestra comprensión, hasta ver que lo que más necesitamos es conocer la voluntad de Dios para con nosotros y obtener la fortaleza para cumplirla. Podemos dejar de lado nuestras preferencias personales porque aprendemos que la voluntad de Dios para con nosotros consiste precisamente en aquellas cosas que más valoramos. La voluntad de Dios para con nosotros se convierte en nuestra propia y verdadera voluntad. Este cambio se produce de una manera intuitiva que no se puede explicar adecuadamente con palabras. Cada vez estamos más dispuestos a dejar que los otros sean como son, sin tener que juzgarlos. La necesidad imperiosa de resolverlo todo ha desaparecido. Al principio, no podíamos comprender la aceptación. Ahora, sí. Sabemos que independientemente de lo que nos brinda el día, Dios nos ha dado todo lo necesario para nuestro bienestar espiritual. Es bueno que admitamos nuestra impotencia, porque Dios es lo suficientemente poderoso para ayudarnos a permanecer limpios y a disfrutar de nuestro progreso espiritual. Dios nos está ayudando a poner nuestra casa en orden. Comenzamos a ver más claramente la realidad. A través del contacto continuo con nuestro poder superior, empezamos a recibir las respuestas que buscábamos y adquirimos la capacidad para hacer lo que antes no podíamos. Respetamos las creencias de los demás. Te animamos a buscar fortaleza y orientación según tu creencia. Estamos agradecidos a este paso porque empezamos a lograr lo mejor para nosotros. A veces rezábamos para obtener lo que deseábamos y una vez que lo teníamos, terminábamos atrapados. Es posible que pidamos algo, lo consigamos y después tengamos que rezar para que nos lo quiten porque no podemos con ello. Esperamos que tras haber aprendido el poder de la oración y la responsabilidad que ésta entraña, podamos usar el undécimo paso como guía para nuestro programa diario. Comenzamos a rezar solo para conocer la voluntad de Dios para con nosotros. De este modo, conseguimos únicamente lo que somos capaces de manejar. Podemos responder y tratar con ello porque Dios nos ayuda a prepararnos. Algunos simplemente agradecemos la gracia de Dios con nuestras propias palabras. Abordamos este paso una y otra vez con una actitud de rendición y humildad para recibir de Dios, tal como lo concebimos, el don del conocimiento y la fortaleza. El décimo paso borra los errores del presente para que podamos trabajar el undécimo. Sin este paso, es poco probable que podamos sentir un despertar espiritual, practicar los principios espirituales en nuestra vida o llevar un mensaje capaz de atraer a otros adictos hacia la recuperación. Existe un principio espiritual que consiste en dar lo que hemos recibido de Narcóticos Anónimos para poder conservarlo. Al ayudar a otros adictos en recuperación, podemos disfrutar del beneficio de la riqueza espiritual que hemos hallado. Debemos dar desinteresadamente y con agradecimiento lo que se nos ha dado del mismo modo. Duodécimo paso. Habiendo obtenido un despertar espiritual como resultado de estos pasos, tratamos de llevar este mensaje a los adictos y de practicar estos principios en todos los aspectos de nuestra vida. Llegamos a Narcóticos Anónimos como resultado del naufragio de nuestro pasado. Lo último que esperábamos era un despertar espiritual. Solamente queríamos dejar de sufrir. Los pasos nos llevan a un despertar de naturaleza espiritual que se manifiesta en los cambios de nuestra vida. Estos cambios mejoran nuestra capacidad para vivir mediante principios espirituales y para llevar el mensaje de recuperación y esperanza al adicto que todavía sufre. El mensaje, sin embargo, no tiene sentido a menos que lo vivamos. A medida que lo practicamos, nuestra vida y acciones le dan más sentido de lo que le pueden dar nuestras palabras y literatura. La idea de un despertar espiritual tiene distintas formas según las diferentes personalidades que encontramos en la confraternidad. Sin embargo, todos los despertares espirituales tienen algo en común: el fin de la soledad y un sentido de orientación en nuestra vida. Muchos creemos que un despertar espiritual carece de significado si no va acompañado de una mayor paz mental y una preocupación por los demás. Para mantener dicha paz, nos esforzamos por vivir aquí y ahora. Los que hemos trabajado estos pasos lo mejor que pudimos, hemos recibido grandes beneficios. Creemos que son el resultado directo de vivir este programa. Al principio, cuando empezamos a disfrutar del alivio de nuestra adicción, corremos el riesgo de querer retomar el control de nuestra vida. Olvidamos la agonía y el dolor pasados. Cuando consumíamos, nuestra enfermedad controlaba nuestra vida. Está preparada y a la espera de tomar otra vez el mando. Nos olvidamos rápido de que en el pasado todos los esfuerzos para controlar nuestra vida fallaron. Al llegar aquí, la mayoría nos damos cuenta de que la única forma de conservar lo que se nos ha dado es compartir este don de una vida nueva con el adicto que todavía sufre. Este es nuestro mejor seguro para no recaer en la tortuosa existencia de la adicción activa. Lo llamamos llevar el mensaje, y lo hacemos de muchas maneras. En el duodécimo paso, practicamos el principio espiritual de compartir el mensaje de recuperación de NA para poder conservarlo. Incluso un miembro con un día limpio en la confraternidad de NA puede llevar el mensaje de que este programa funciona. Cuando compartimos con alguien nuevo, podemos pedir a nuestro poder superior que nos utilice como instrumento espiritual. No asumimos el papel de dioses. Cuando compartimos con una persona nueva, a menudo pedimos ayuda a otro adicto en recuperación. Es un privilegio poder responder a un grito de ayuda. Después de haber estado en el abismo de la desesperación, nos sentimos afortunados de poder ayudar a otros a recuperarse. Ayudamos a los nuevos a aprender los principios de Narcóticos Anónimos. Intentamos que se sientan bienvenidos y que conozcan lo que este programa puede ofrecer. Compartimos nuestra experiencia, fortaleza y esperanza. Siempre que podemos, acompañamos a los recién llegados a una reunión. Este servicio desinteresado es el principio propiamente dicho del duodécimo paso. recibimos nuestra recuperación de Dios, tal como lo concebimos. Ahora nos ponemos a su disposición para convertirnos en su instrumento con el propósito de compartir la recuperación con quien la busca. La mayoría aprendemos que solo se puede llevar el mensaje a alguien que pide ayuda. A veces, el poder del ejemplo es el único mensaje que puede hacer que el adicto que todavía sufre tienda la mano pidiendo ayuda. Un adicto puede estar sufriendo, pero sin embargo, no estar dispuesto a pedir ayuda. Se trata de estar a disposición de estas personas, de modo que cuando nos necesiten, ahí nos encontrarán. Aprender a ayudar a los demás es un beneficio del programa de Narcóticos Anónimos. Por más extraordinario que parezca, trabajar los 12 pasos nos lleva de la humillación y desesperación a poder actuar como instrumentos de nuestro poder superior. Se nos brinda la capacidad de ayudar a un compañero adicto cuando nadie más puede. Vemos que sucede entre nosotros todos los días. Este milagroso cambio de posición es la evidencia del despertar espiritual. Compartimos cómo ha sido para nosotros basados en nuestra experiencia personal. La tentación de dar consejos es enorme, pero si los damos, perdemos el respeto de los recién llegados. Es algo que enturbia nuestro mensaje. Un mensaje de recuperación sencillo y honesto siempre suena auténtico. Asistimos a las reuniones y tratamos de estar asequibles y dispuestos a servir a la confraternidad. Brindamos desinteresada y agradecidamente nuestro tiempo, nuestro servicio y todo lo que hemos hallado aquí. El servicio de Narcóticos Anónimos al que nos referimos es el propósito primordial de nuestros grupos. La tarea del servicio es llevar el mensaje al adicto que todavía sufre. Cuanto más resueltamente nos pongamos a trabajar, más fructífero será nuestro despertar espiritual. La primera forma de llevar el mensaje habla por sí sola. La gente que nos ve en la calle y nos recuerda como seres tortuosos, asustados y solitarios, nota que el miedo ha desaparecido de nuestro rostro y que poco a poco regresamos a la vida. Una vez descubierta la recuperación a la manera de NA, en nuestra vida no hay sitio para el aburrimiento y la complacencia. Manteniéndonos limpios, empezamos a practicar principios espirituales tales como la esperanza, la entrega, la aceptación, la honestidad, la receptividad, la buena voluntad, la fe, la tolerancia, la paciencia, la humildad, el amor incondicional, el compartir y el interés en los demás. A medida que nuestra recuperación avanza, estos principios espirituales tocan cada una de las áreas de nuestra vida, simplemente porque intentamos vivir este programa aquí y ahora. Cuando empezamos a aprender a vivir de acuerdo a los principios de recuperación, descubrimos la alegría. La alegría de ver a una persona que lleva 2 días limpia decirle a otra que lleva solo uno: un adicto solo está en mala compañía. La alegría de ver a alguien que tras haber luchado duramente, de pronto se da cuenta que al tratar de ayudar a otro adicto a mantenerse limpio, es capaz de encontrar las palabras que necesita para pasar el mensaje de recuperación. Sentimos que empieza a valer la pena vivir. Estamos contentos de estar vivos gracias a esta renovación espiritual. Cuando consumíamos, nuestra vida se había convertido en un ejercicio de supervivencia. Ahora nos dedicamos mucho más a vivir que a sobrevivir. Al comprender que lo esencial es mantenernos limpios, podemos disfrutar de la vida. Nos gusta estar limpios y disfrutamos llevando el mensaje de recuperación al adicto que todavía sufre. Asistir a las reuniones realmente funciona. La práctica de los principios espirituales en nuestra vida cotidiana nos proporciona una nueva imagen de nosotros mismos. La honestidad, la humildad y la buena voluntad nos ayudan a tratar a nuestros compañeros equitativamente. Nuestras decisiones se moderan con la tolerancia. Aprendemos a respetarnos. Las lecciones que aprendemos en nuestra recuperación a veces son amargas y dolorosas. La recompensa que recibimos al ayudar a los demás es el respeto a nosotros mismos, puesto que podemos compartir estas lecciones con otros miembros de Narcóticos Anónimos. No podemos negar el dolor que sienten otros adictos, pero podemos llevar el mensaje de esperanza que otros adictos en recuperación nos ofrecieron a nosotros. Compartimos cómo han funcionado en nuestra vida los principios de la recuperación. Mientras nos ayudamos mutuamente, Dios nos ayuda a todos. La vida adquiere un nuevo significado, una nueva alegría, y nosotros una nueva forma de ser y sentirnos útiles. Nos renovamos espiritualmente y estamos contentos de estar vivos. Nuestro despertar espiritual proviene en parte de una nueva comprensión de nuestro poder superior desarrollada al compartir la recuperación de otro adicto. Sí, somos una visión de esperanza. Somos ejemplos de un programa que funciona. La alegría que sentimos de vivir limpios atrae al adicto que todavía sufre. Nos recuperamos para vivir limpios y felices. Bienvenido a NA. Los pasos no terminan aquí. Son un nuevo comienzo.
Capítulo 5. ¿Qué puedo hacer? Comienza tu programa con el primer paso del capítulo anterior, ¿cómo funciona? Cuando admitimos completamente en lo más íntimo de nuestro ser que somos impotentes ante nuestra adicción, hemos dado un gran paso en nuestra recuperación. Muchos hemos tenido nuestras reservas al llegar a este punto, así que puedes darte una oportunidad y tratar de ser lo más minucioso posible desde el principio. Continúa con el segundo paso y así sucesivamente. A medida que avances, llegarás por ti mismo a comprender el programa. Si estás en algún tipo de institución y en este momento has dejado de consumir, puedes probar esta forma de vida con una mente despejada. Cuando salgas, sigue tu programa diariamente y ponte en contacto con un miembro de NA, por carta, por teléfono o personalmente. Mejor aún, ven a nuestras reuniones. Aquí hallarás las respuestas a algunas cuestiones que ahora pueden estar perturbándote. Puedes hacer lo mismo aunque no estés en una institución. Deja de consumir solo por hoy. La mayoría podemos hacer durante 8 o 12 horas lo que parece imposible durante un período más largo. Si la obsesión o la compulsión se hacen demasiado fuertes, trata de no consumir de 5 en 5 minutos. Los minutos se convertirán en horas y las horas en días. Así romperás el hábito y obtendrás un poco de tranquilidad mental. El verdadero milagro sucede cuando te das cuenta de que de alguna manera ha desaparecido la necesidad de tomar drogas. Has dejado de consumir y empezado a vivir. El primer paso hacia la recuperación es dejar de consumir. No podemos esperar que el programa nos funcione si nuestro cuerpo y nuestra mente todavía están nublados por las drogas. Podemos parar en cualquier lugar, incluso en la cárcel o en una institución. Lo hacemos como podemos, sin ningún tipo de tratamiento o bien en un centro de desintoxicación con tal de quedar limpios. Podemos emprender el proyecto de desarrollar el concepto de Dios tal como lo concebimos. También podemos usar los pasos para mejorar nuestras actitudes. Nuestras mejores ideas nos metieron en problemas. Reconozcamos la necesidad de cambiar. Nuestra enfermedad abarca mucho más que el consumo de drogas. Por lo tanto, nuestra recuperación debe ser mucho más que la simple abstinencia. La recuperación es un cambio constante de nuestras ideas y actitudes. La capacidad para enfrentar problemas es necesaria para mantenernos limpios. Si tuvimos problemas en el pasado, es improbable que la simple abstinencia pueda solucionarlos. La culpabilidad y la preocupación pueden impedir que vivamos aquí y ahora. La negación de nuestra enfermedad, así como otras reservas, nos mantienen enfermos. Muchos tenemos la sensación de que no es posible vivir una vida feliz sin drogas. Sufrimos de miedo y locura. Nos parece que no hay manera de escapar del consumo. Puede que temamos el rechazo de nuestros amigos si estamos limpios. Estos sentimientos son comunes entre los adictos que quieren recuperarse. Tal vez suframos de un ego demasiado sensible. Las excusas más comunes para consumir son la soledad, la autocompasión y el miedo. La deshonestidad, una mente cerrada y la desgana son tres de nuestros peores enemigos. La autoobsesión es el eje de nuestra enfermedad. Hemos aprendido que nuestras viejas ideas y formas de actuar no nos ayudarán a mantenernos limpios y vivir mejor. Si nos permitimos estancarnos y nos aferramos a quedarnos en la cresta de la ola, mortal y terminal, nos abandonamos a los síntomas de nuestra enfermedad. Uno de nuestros problemas es que siempre nos ha parecido más fácil cambiar nuestra percepción de la realidad que la realidad propiamente dicha. Debemos renunciar a este viejo concepto y enfrentar el hecho de que la vida y la realidad siguen su curso, decidamos aceptarlas o no. Lo único que podemos cambiar es nuestra forma de reaccionar y la forma en que nos vemos a nosotros mismos. Tenemos que aceptar que el cambio es gradual y que la recuperación es un proceso continuo. Por lo menos los primeros 90 días sería buena idea asistir a una reunión diaria. Cuando los adictos descubren a otras personas que comparten sus dificultades pasadas y presentes, sienten algo especial. Al principio no podemos hacer mucho más que ir a las reuniones. Probablemente no recordemos ni una sola palabra, persona o pensamiento de nuestra primera reunión, pero con el tiempo conseguimos relajarnos y gozar del ambiente de recuperación. Las reuniones fortalecen nuestra recuperación. Al principio, puede que estemos asustados porque no conocemos a nadie. Algunos hasta pensamos que no necesitamos reuniones. Sin embargo, cuando sufrimos, vamos a una reunión y encontramos alivio. Allí nos mantenemos en contacto con lo que hemos sido, pero sobre todo descubrimos hacia dónde podemos ir en nuestra recuperación. A medida que asistimos regularmente a las reuniones, aprendemos el valor de hablar con otros adictos que comparten nuestros problemas y objetivos. Tenemos que abrirnos y aceptar el cariño y la comprensión que nos hacen falta para cambiar. Cuando nos familiarizamos con la confraternidad y sus principios y empezamos a ponerlos en práctica, comenzamos a crecer. Nos esforzamos con nuestros problemas más evidentes y dejamos de lado el resto. Hacemos el trabajo inmediato. A medida que progresemos, irán surgiendo por sí solas nuevas oportunidades para mejorar. Nuestros nuevos amigos de la confraternidad nos ayudarán. La recuperación es nuestro esfuerzo común. Limpios, podemos afrontar juntos el mundo. Ya no tenemos por qué sentirnos acorralados, a merced de los acontecimientos y circunstancias. Tener amigos que se preocupan cuando sufrimos es otra cosa. Encontramos nuestro lugar en la confraternidad y nos integramos en un grupo cuyas reuniones nos ayudan en nuestra recuperación. Durante tanto tiempo hemos sido indignos de confianza. Que la mayor parte de nuestros amigos y familiares dudarán de nuestra recuperación. Piensan que no durará. Necesitamos personas que entiendan nuestra enfermedad y el proceso de recuperación. En las reuniones podemos compartir con otros adictos, hacer preguntas y aprender sobre nuestra enfermedad. Aprendemos a vivir de otra manera. Ya no estamos limitados a nuestras viejas ideas. Poco a poco reemplazamos nuestros viejos hábitos por nuevas formas de vida y estamos dispuestos a cambiar. Asistimos regularmente a reuniones. Pedimos números de teléfono y los usamos. Leemos literatura y, lo más importante, no consumimos. Aprendemos a compartir con los demás. Si no le decimos a nadie que estamos sufriendo, difícilmente lo verán. Si pedimos ayuda, podemos recibirla. Otra herramienta para el recién llegado es integrarse en la confraternidad. A medida que nos integramos, aprendemos a poner el programa en primer lugar y a tomarnos con calma otros asuntos. Empezamos por pedir ayuda y poner en práctica las sugerencias que nos hacen en las reuniones. Es beneficioso permitir que otras personas del grupo nos ayuden. Con el tiempo, nosotros también podremos transmitir lo que nos han dado. Aprendemos que el servicio a los demás nos ayuda a salir de nosotros mismos. Podemos empezar haciendo pequeños trabajos: vaciar ceniceros, hacer el café, limpiar y preparar el local, abrir la puerta, moderar la reunión, repartir literatura. Todo esto nos ayuda a sentirnos parte de la confraternidad. Hemos descubierto que es provechoso tener un padrino y usarlo. El padrinazgo es como una calle de doble dirección. Sirve tanto al recién llegado como al padrino. La experiencia y el tiempo limpio de un padrino puede que dependan mayormente de la disponibilidad de padrinos en tu zona. El padrinazgo de los nuevos es también responsabilidad del grupo. Aunque se aborde de manera implícita e informal, esta relación es la esencia de la manera que tenemos en NA de recuperarnos de la adicción. Un adicto ayuda a otro. Uno de los cambios más profundos en nuestra vida se produce en el ámbito de las relaciones personales. A menudo, la relación con nuestro padrino es el primer contacto que establecemos. Como recién llegados, nos resulta más fácil tener alguien cuyo criterio nos inspira confianza. Descubrimos que confiar en otras personas con más experiencia no es un signo de debilidad, sino de fortaleza. Nuestra experiencia demuestra que trabajar los pasos es la mejor garantía contra una recaída. Nuestro padrino y nuestros amigos pueden orientarnos sobre la forma de hacerlo. Podemos hablar con ellos sobre su significado y es posible que nos ayuden a prepararnos para la experiencia espiritual de vivir los pasos. Pedir ayuda a Dios, tal como lo concebimos, nos ayuda a mejorar nuestra comprensión de los pasos. Cuando estemos preparados, debemos probar la nueva forma de vida que acabamos de descubrir. Aprendemos que el programa no funciona cuando intentamos adaptarlo a nuestra vida. Debemos aprender a adaptar nuestra vida al programa. Hoy en día no buscamos problemas, sino soluciones. Probamos a través de la experiencia lo que hemos aprendido. Conservamos lo que necesitamos y dejamos de lado el resto. Descubrimos que si trabajamos los pasos, estamos en contacto con nuestro poder superior. Hablamos con nuestro padrino y compartimos con los recién llegados. Podemos crecer espiritualmente. Los 12 pasos se emplean como programa de recuperación. Aprendemos que podemos dirigirnos a nuestro poder superior para que nos ayude a resolver problemas. Al compartir las dificultades que antes nos hacían huir, experimentamos sentimientos positivos que nos dan la fuerza para empezar a buscar la voluntad de Dios para con nosotros. Creemos que nuestro poder superior cuidará de nosotros. Si intentamos honestamente cumplir la voluntad de Dios, lo mejor que podamos, podremos hacer frente a cualquier cosa que ocurra. La búsqueda de la voluntad de Dios es un principio espiritual presente en los pasos. Trabajar los pasos y practicar los principios simplifica nuestra vida y cambia nuestras viejas actitudes. Cuando admitimos que nuestra vida se ha vuelto ingobernable, ya no tenemos que defender nuestro punto de vista. Debemos aceptarnos tal como somos. Ya no tenemos que tener razón a toda costa. Si nos concedemos la libertad de equivocarnos, también podemos permitírsela a los demás. La libertad para cambiar parece provenir de la autoaceptación. Compartir con otros adictos de la confraternidad es una herramienta básica de nuestro programa. Esta ayuda solo puede proceder de otro adicto. Nos ayudamos cuando decimos, a mí me pasó lo mismo e hice lo siguiente. No damos sermones ni juzgamos, sino que compartimos nuestra experiencia, fortaleza y esperanza con todos los que deseen nuestra forma de vida. Si conseguimos ayudar a una sola persona compartiendo la experiencia de nuestro sufrimiento, nuestro dolor habrá valido la pena. Fortalecemos nuestra propia recuperación cuando la compartimos con quienes piden ayuda. Si nos guardamos lo que tenemos para compartir, lo perderemos. Las palabras no significan nada a menos que las pongamos en práctica. Reconocemos nuestro crecimiento espiritual cuando somos capaces de tender la mano y ayudar a otros. Ayudamos a los demás cuando participamos en los trabajos de servicio y tratamos de llevar el mensaje de recuperación al adicto que todavía sufre. Aprendemos que solo podemos conservar lo que tenemos compartiéndolo. Además, nuestra experiencia nos demuestra que muchos problemas personales se resuelven cuando salimos de nosotros mismos y ofrecemos ayuda a aquellos que la necesitan. Reconocemos que un adicto es la persona que mejor puede comprender y ayudar a otro adicto. Por mucho que se dé, siempre habrá otro adicto buscando ayuda. No podemos darnos el lujo de perder de vista la importancia del padrinazgo y de interesarnos especialmente por el adicto confundido que quiere dejar de consumir. La experiencia nos demuestra claramente que los que sacan más provecho del programa de Narcóticos Anónimos son aquellos para quienes el padrinazgo es importante. El padrinazgo implica responsabilidades que recibimos y aceptamos de buen grado como una oportunidad para enriquecer nuestra experiencia personal en NA. Trabajar con otros es solo el comienzo del servicio. El servicio en NA nos permite invertir gran parte de nuestro tiempo en ayudar directamente a los adictos que sufren y al mismo tiempo asegurar la supervivencia de Narcóticos Anónimos. Es así como conservamos lo que tenemos, compartiéndolo.
Capítulo 6. Las 12 tradiciones de Narcóticos Anónimos. La única forma de mantener lo que tenemos es a través de la vigilancia. Y así como la libertad para el individuo proviene de los 12 pasos, la libertad colectiva emana de nuestras tradiciones. Siempre que los lazos que nos unan sean más fuertes que aquellos que puedan separarnos, todo marchará bien. 1. Nuestro bienestar común debe tener prioridad. La recuperación personal depende de la unidad de NA. 2. Para el propósito de nuestro grupo, solo hay una autoridad fundamental, un Dios bondadoso, tal como pueda manifestarse en nuestra conciencia de grupo. Nuestros líderes no son más que servidores de confianza, no gobiernan. 3. El único requisito para ser miembro es el deseo de dejar de consumir. 4. Cada grupo debe ser autónomo, excepto en asuntos que afecten a otros grupos o a NA en su totalidad. 5. Cada grupo tiene un solo propósito primordial, llevar el mensaje al adicto que todavía sufre. 6. Un grupo de NA nunca debe respaldar, financiar ni prestar el nombre de NA a ninguna entidad allegada o empresa ajena, para evitar que problemas de dinero, propiedad o prestigio nos desvíen de nuestro propósito primordial. 7. Todo grupo de NA debe mantenerse a sí mismo completamente, negándose a recibir contribuciones externas. 8. Narcóticos Anónimos nunca tendrá carácter profesional, pero nuestros centros de servicio pueden emplear trabajadores especializados. 9. NA, como tal, nunca debe ser organizada, pero podemos crear juntas o comités de servicio que sean directamente responsables ante aquellos a quienes sirven. 10. NA no tiene opinión sobre cuestiones ajenas a sus actividades. Por lo tanto, su nombre nunca debe mezclarse en polémicas públicas. 11. Nuestra política de relaciones públicas se basa más bien en la atracción que en la promoción. Necesitamos mantener siempre nuestro anonimato personal ante la prensa, la radio y el cine. 12. El anonimato es la base espiritual de todas nuestras tradiciones, recordándonos siempre anteponer los principios a las personalidades. La comprensión de estas tradiciones es un proceso lento que requiere tiempo. A medida que hablamos con otros miembros y visitamos diversos grupos, vamos recopilando información. En general, hasta que no nos integramos en el servicio, no nos enteramos de que la recuperación personal depende de la unidad de NA, y la unidad depende de lo bien que sigamos nuestras tradiciones. Las 12 tradiciones de NA no son negociables, son las pautas que aseguran la vida y la libertad de nuestra confraternidad. Al seguir estas pautas en nuestras relaciones con los demás y con la sociedad en su conjunto, evitamos muchos problemas. Eso no quiere decir que nuestras tradiciones eliminen todos los problemas. En todo caso, tenemos que enfrentar las dificultades a medida que se presenten. Problemas de comunicación, diferencias de opinión, controversias internas y problemas con individuos y grupos ajenos a la confraternidad. Sin embargo, cuando aplicamos estos principios, evitamos algunos peligros latentes. Muchos de nuestros problemas son similares a los que tuvieron que enfrentar nuestros predecesores. Esta experiencia duramente adquirida dio origen a las tradiciones. Nuestra propia experiencia nos ha demostrado que estos principios tienen hoy la misma validez que cuando fueron formulados. Las tradiciones nos protegen de las fuerzas internas y externas que podrían destruirnos. Son los vínculos auténticos que nos unen. Solo funcionan si las comprendemos y aplicamos. Primera tradición. Nuestro bienestar común debe tener prioridad. La recuperación personal depende de la unidad de NA. Nuestra primera tradición se ocupa de la unidad y nuestro bienestar común. Uno de los aspectos más importantes de nuestra nueva forma de vida es pertenecer a un grupo de adictos en busca de recuperación. Nuestra supervivencia está directamente relacionada con la supervivencia del grupo y de la confraternidad. Para mantener la unidad dentro de Narcóticos Anónimos, la estabilidad del grupo es imperativa. De otro modo, la confraternidad entera sucumbiría y el individuo moriría. La recuperación nos fue imposible hasta que llegamos a NA. Este programa puede hacer por nosotros lo que nosotros no pudimos hacer por nuestra cuenta. Nos integramos en un grupo y descubrimos que podíamos recuperarnos. Vimos que aquellos que no continuaban formando parte activa de la confraternidad se enfrentaban a un duro camino. El individuo es un elemento valioso para el grupo, así como el grupo para el individuo. Nunca habíamos experimentado el tipo de atención y cuidado personal que encontramos en el programa. Nos aceptan y nos quieren por lo que somos, no a pesar de ello. Nadie puede revocar nuestra condición de miembros ni obligarnos a hacer lo que no queremos. Practicamos esta forma de vida siguiendo ejemplos más que instrucciones. Compartimos nuestra experiencia y aprendemos los unos de los otros. Durante nuestra adicción activa, constantemente poníamos nuestros deseos personales por encima de todo. En Narcóticos Anónimos descubrimos que lo mejor para el grupo, por lo general, es bueno para nosotros. Cuando consumíamos, nuestras experiencias personales diferían. Como grupo, sin embargo, hemos descubierto muchos puntos comunes en nuestra adicción. Uno de ellos era la necesidad de demostrar autosuficiencia. Nos habíamos convencido a nosotros mismos de que podíamos hacerlo solos y actuábamos en consecuencia. Los resultados fueron desastrosos, y al final cada uno tuvo que admitir que la autosuficiencia era una mentira. Reconocerlo fue el punto de partida de nuestra recuperación, y es el elemento primordial de la unidad de la confraternidad. Así como había puntos en común en nuestra adicción activa, también hay mucho en común en nuestra recuperación. compartimos el deseo de mantenernos limpios. Hemos aprendido a depender de un poder superior a nosotros. Nuestro propósito es llevar el mensaje al adicto que todavía sufre. Nuestras tradiciones son las pautas que nos protegen de nosotros mismos. Son nuestra unidad. La unidad en Narcóticos Anónimos es indispensable. Esto no significa que no tengamos nuestros desacuerdos y conflictos. Los tenemos. Siempre que las personas se reúnen, hay diferencias de opinión. Sin embargo, podemos estar en desacuerdo sin necesidad de ser desagradables. Repetidas veces, en momentos de crisis, hemos dejado a un lado nuestras diferencias y trabajado por el bienestar común. Hemos visto a dos miembros que generalmente no se llevan bien trabajar juntos con un recién llegado, a un grupo hacer pequeñas tareas para pagar el alquiler del local de reunión, a miembros viajar cientos de kilómetros para apoyar a un grupo nuevo. Estas actividades y muchas otras son corrientes en nuestra confraternidad. Sin ellas, NA no podría sobrevivir. Debemos convivir y trabajar unidos como grupo para asegurar que nuestro barco no se hunda en una tormenta y nuestros miembros no se ahoguen. Con fe en un poder superior a nosotros, trabajo duro y unidad, sobreviviremos y seguiremos llevando el mensaje al adicto que todavía sufre. Segunda tradición. Para el propósito de nuestro grupo, solo hay una autoridad fundamental, un Dios bondadoso tal como pueda manifestarse en nuestra conciencia de grupo. Nuestros líderes no son más que servidores de confianza, no gobiernan. En Narcóticos Anónimos procuramos protegernos de nosotros mismos y la segunda tradición es un buen ejemplo. Somos personas testarudas y egocéntricas por naturaleza que de golpe nos encontramos en NA. Somos malos administradores y ninguno de nosotros es capaz de tomar buenas decisiones constantemente. En Narcóticos Anónimos nos fiamos más de un Dios bondadoso, tal como pueda manifestarse en nuestra conciencia de grupo, que de las opiniones personales o el ego. Al trabajar los pasos, aprendemos a depender de un poder superior a nosotros y a emplearlo para el propósito de nuestro grupo. Debemos cuidar constantemente que nuestras decisiones sean la expresión auténtica de la voluntad de Dios. A menudo hay una enorme diferencia entre la conciencia del grupo y la opinión del grupo, dictada muchas veces por personalidades fuertes o populares. Algunas de nuestras experiencias de crecimiento más dolorosas han sido el resultado de decisiones tomadas en nombre de la conciencia de grupo. Los principios espirituales verdaderos nunca son conflictivos, en realidad se complementan. La conciencia espiritual del grupo jamás está en contradicción con las tradiciones. La segunda tradición se ocupa de la naturaleza del liderazgo en NA. Hemos aprendido que en nuestra confraternidad el liderazgo que funciona es el del ejemplo y el servicio desinteresado. La dirección y la manipulación fracasan. Elegimos no tener presidentes, jefes ni directores, sino secretarios, tesoreros y representantes. Estos títulos implican servicio, no control. Nuestra experiencia nos demuestra que si un grupo se convierte en la prolongación de la personalidad de un líder o un miembro, pierde eficacia.